Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 1 de diciembre del año 2018. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico muy importante, va a durar varias semanas. Y es que lo que vamos a compartir es el último libro que he escrito, muy importante, que se titula La futura destrucción eterna en un lago de fuego literal. Y luego también en una segunda parte de este estudio voy a compartir también un estudio muy importante sobre el asunto del alma, lo que enseña la Biblia sobre el alma. El ciclo de estudio que vamos a tener lo he tomado, como he dicho, del último libro que he escrito, el día 29 de noviembre, de modo que aquel que no lo tenga se lo puede descargar gratuitamente en formato de libro PDF. Lo puede descargar desde mi sitio web. Bien, de modo que comenzamos. Mirad. La doctrina del futuro destino final de todos los condenados es una de las doctrinas más falsificadas y pervertidas a lo largo de los siglos por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA. En este ciclo de estudio que comenzamos hoy, pues vais a conocer toda la verdad bíblica sobre este asunto del destino final de todos los condenados. Vais a conocer cómo la cristiandad apóstata ha engañado y aún sigue engañando a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Vais a conocer cuál es la correcta enseñanza bíblica sobre este tema del destino final de todos los condenados. Y vais a conocer también la forma en que uno se puede salvar de ese terrible destino final de todos los condenados en un lago de fuego. En un lago de fuego literal, como vamos a ver en este estudio. Un lugar donde van a ser atormentados con fuego y azufre, dice la Biblia, y destruidos totalmente en cuerpo y alma, definitivamente. Millones de falsos cristianos realmente no creen ni en las palabras de Jesús, ni en las palabras de sus apóstoles, ni en la Biblia. El caso es que estos autodenominados cristianos se hacen pasar por cristianos. Ellos leen la Biblia y dicen que creen en ella, pero es absolutamente mentira. Son falsos cristianos, porque pisotean y desprecian la palabra de Dios y la enseñanza del Señor Jesucristo, en la cual falsamente dicen creer ellos. El Señor Jesús y la Biblia enseñan de forma bien clara e irrefutable que todos los condenados serán destruidos en el día del juicio completamente en un fuego literal. Y ese fuego que quemará y destruirá en el futuro a todos los condenados, el Apocalipsis lo llama el lago de fuego y azufre. Y tal como voy a demostrar en este ciclo de estudio, dicho lago de fuego será totalmente literal. No será algo simbólico, como todos estos falsos cristianos pretenden hacernos creer. Aquellos que dicen llamarse cristianos y enseñan que es el lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, no será literal, sino simbólico. No solo están mintiendo, sino que están insultando al Hijo de Dios, al Señor Jesús, el cual enseñó de forma clarísima e irrefutable que dicho fuego será literal, ya que quemará, dice la Biblia, y consumirá a todos los condenados. Y en dicho fuego literal, todos los malvados serán destruidos completamente, en cuerpo y alma, hasta ser reducidos a cenizas, es decir, dejarán de existir completamente en ese lago de fuego. El Apocalipsis jamás llama a ese lago de fuego el infierno, esto es muy importante. Nunca el Apocalipsis le llama al infierno. Esa doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por millones de falsos cristianos, es absolutamente diabólica y antibíblica, y es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios. Según estos falsos cristianos y falsos pastores, millones de almas de condenados ya están ardiendo, siendo atormentadas en un infierno de fuego, en el centro de la tierra, dicen ellos. Ellos dicen que esas almas jamás serán destruidos en el fuego, sino que ahí Dios los estará atormentando por todos los siglos mientras Dios viva. Esa perversa y satánica doctrina la enseñan millones de falsos cristianos católicos y también millones de mal llamados evangélicos. Sin embargo, otros muchos millones de falsos cristianos enseñan todo lo contrario a la doctrina falsa de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Sabéis lo que enseñan ellos? Pues ellos enseñan que el lago de fuego no será literal y que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento, ningún tipo de dolor. Es decir, según estos engañadores enviados por el diablo, los condenados no sufrirán ningún tipo de tormento o dolor en un fuego literal, sino que simplemente dicen ellos que Dios los destruirá o aniquilará sin ningún tipo de tormento. Esta perversa y satánica doctrina la enseñan principalmente los miembros de una secta conocida como es la de los llamados Testigos de Jehová, así como otros muchos falsos cristianos que no forman parte de esa secta. Como voy a demostrar en este importante ciclo de estudio, tanto la una como la otra son dos espantosas doctrinas de demonios. Son dos enseñanzas totalmente falsas y satánicas que han engañado a millones de falsos cristianos a lo largo de los siglos, los cuales dicen creer en la Biblia, pero, repito, es mentira. Ellos no creen realmente en la Biblia, sino solamente en las mentiras diabólicas que los falsos maestros de sus respectivas sectas les han metido en la cabeza. Pues bien, en este importante ciclo de estudio bíblico que vamos a comenzar hoy, vais a conocer la auténtica enseñanza bíblica sobre el destino final de todos los condenados. Y entramos ahora, por tanto, en la primera parte de este ciclo de estudio, que voy a hablar de la destrucción eterna en el futuro lago de fuego literal. Y en primer lugar voy a hablaros del falso infierno enseñado por el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Porque resulta que la Iglesia Católica y las mal llamadas iglesias evangélicas enseñan un infierno falso. Según todas estas iglesias que forman parte de este sistema apóstata, en el centro de la tierra, dicen ellos, hay un lugar de fuego donde millones de almas inmortales están siendo atormentadas en el fuego. Y a ese lugar le llaman el infierno. Una palabra que no se encuentra jamás en ningún manuscrito hebreo o griego de la Biblia, ya que la Biblia, como sabéis, fue escrita en idioma hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra infierno resulta que procede de la palabra latina infernus y significa simplemente inferior, es decir, se trata de cualquier lugar que está cavado bajo tierra. Esta palabrita infernus, o infierno en español, fue introducida en las diferentes traducciones de la Biblia. Resulta que en el siglo V se tradujo el Nuevo Testamento griego, se tradujo al idioma latín, al latín. Y esto lo hizo un sacerdote católico romano llamado Jerónimo. Fue quien hizo esa versión al latín conocida como la Vulgata Latina. Y fue esa versión latina donde se introdujo la palabra infernus. Recordad, infernus es el latín. Significa simplemente, como ya dije, inferior o lugar bajo tierra. Y transliterada al idioma español es infierno. Y así es como esta palabrita pasó al resto de versiones bíblicas malas. Sin embargo, ni Jesús ni sus apóstoles hablaron jamás del infierno. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que ni Jesús ni sus apóstoles hablaban en latín, sino que hablaban en arameo y también, posiblemente, hablaban también en griego, que era el idioma internacional en todo el Imperio Romano. El idioma latino no es idioma original de la Biblia. La Biblia no fue escrita en latín, lo cual significa que esa doctrina del infierno, o infernus, no se enseña jamás en la Biblia. Lo que sí enseña la Biblia es la doctrina de la futura destrucción eterna de los condenados en un futuro horno de fuego que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego, pero jamás le llama infierno, nunca. La doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno es la consecuencia lógica de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Por cierto, está este estudio sobre el tema de la inmortalidad del alma, ya en la segunda parte de este ciclo de estudio es donde hablaremos de ella. Resulta que fue el diablo, la serpiente antigua, Satanás, quien engañó a Eva diciéndola que si pecamos seríamos almas inmortales. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 3, verso 4. Y si el alma no muere, si es inmortal, si sigue viva eternamente en un más allá, entonces significa que la inmensa mayoría de los seres humanos que han vivido en esta tierra a lo largo de los siglos, pues vivirán para siempre en un sufrimiento eterno, sin que jamás sean destruidos. Y ese lugar de sufrimiento eterno, estos iglesieros lo llaman el infierno. Esta doctrina perversa, repugnante y satánica del infierno, o los sufrimientos eternos en el infierno, es la que más ateos y anticristianos ha creado en toda la historia de la humanidad. Y aquellos que la enseñan, después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, tal como se va a exponer en este ciclo de estudio bíblico, se condenarán en el lago de fuego y recibirán la terrible ira de Dios, pues horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la epístola a los hebreos. El Señor Jesús habló de dos lugares relacionados con la muerte y la destrucción. Y esos dos lugares son el Seol y la Gehenna. El Seol aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento y se refiere sencillamente al reino de los muertos, al poder de la muerte. Y esto lo veremos más adelante de forma más extensa cuando explique el asunto, este tema del Seol o el Hades. En el Antiguo Testamento se llama el Seol y en el Nuevo Testamento se llama el Hades, pero se refiere a lo mismo. Mirad, cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en idioma griego, la palabra griega que ellos utilizaron para referirse al Seol es Hades, que es exactamente lo mismo que el Seol del Antiguo Testamento. La otra palabra que Jesús utilizó es la Gehenna, y se refería Jesús al basurero de Jerusalén, donde arrojaban todos los desperdicios y los animales muertos, para ser quemados y destruidos en el fuego. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos sencillamente mirando en cualquier diccionario bíblico o buscáis en internet y veréis que la Gehenna era eso, era el basurero de Jerusalén. Lo que hizo Jesús simplemente es mencionar varias veces la Gehenna de Jerusalén como ilustración gráfica de la futura destrucción completa y definitiva de todos los malvados en el futuro lago de fuego y azufre que se menciona en el Apocalipsis. Por consiguiente, es un descomunal error decir que Jesús habló del infierno. Eso es totalmente falso. Y solo las personas ignorantes o los mentirosos pueden decir esa burrada de que Jesús habló del infierno. Jesucristo enseñó bien claro que serán atormentados en un fuego literal. Y esto lo voy a repetir una vez más, para que esto pues os quede bien grabado en vuestras mentes. Jesús jamás habló del infierno, sino de la Gehenna. De modo que cuando vosotros oigáis a alguno de estos predicadores, ya sean católicos o los mal llamados evangélicos, decir que Jesús habló muchas veces del infierno, dicen ellos, pues una de dos: os están mintiendo descaradamente, o estos falsos maestros del sistema iglesiano apóstata os están hablando en su total ignorancia sobre este asunto. Es decir, son auténticos analfabetos bíblicos, desconocen la verdadera doctrina cristiana. Pues bien, veamos ahora qué era la Gehenna mencionada por Jesús. El siguiente pasaje que vamos a escuchar es muy utilizado por los herejes del SIA, es decir, del sistema iglesiano apóstata, para enseñar la espantosa mentira satánica del infierno, de los sufrimientos eternos en el infierno. Y este pasaje bíblico es uno en los cuales Jesús habló de la Gehenna. Fijaos bien, de la Pero ahora el que vais a escuchar es, por así decirlo, el más importante, el más extenso, donde Jesús habló de este lugar de destrucción, que era la Gehenna. Adelante.
Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, porque el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Como podéis ver, ahí Jesús mencionó por tres veces al menos la Gehenna de Jerusalén. Pues bien, en las malas traducciones bíblicas ha sido traducida esta palabrita, si os dais cuenta, por infierno. Ahí vais a otras versiones y veréis que lo han traducido por infierno, lo cual es una burda falsificación del texto bíblico, porque la palabra original que ahí aparece es solamente Gehenna, no infernus o infierno, la cual es una palabra latina. Y Jesús jamás habló en latín, sino que hablaba en hebreo o en arameo. La palabra Gehenna tiene su origen en el valle de Hinnom. Esto lo podéis comprobar leyendo en Nehemías, capítulo 11, verso 30, segunda de Reyes 23, 10, o en Jeremías 19, 6. Ahora bien, resulta que el valle de Hinnom era el lugar donde se arrojaban las inmundicias de la ciudad de Jerusalén, en la época de Jesús. Era un barranco que estaba fuera de las murallas, y en ese lugar eran quemados, eran incinerados los cuerpos muertos de animales. Era incinerado, era quemado toda la basura que arrojaban a la Gehenna. La carne podrida, que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Por eso es que Jesús dijo que ese fuego de la Gehenna nunca se apagaba y el gusano no moría. ¿Y por qué? Porque en ese lugar de destrucción, siempre había fuego y azufre, había fuego y los gusanos de la putrefacción, siempre había, porque siempre había carne podrida que era consumida por los gusanos y era también consumida por el fuego. Jesús simplemente lo que hizo es mencionar ese basurero de Jerusalén, la Gehenna, como ilustración gráfica del futuro lugar de destrucción de esa Gehenna mayor, donde todos los malvados van a ser quemados y destruidos, y que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre, donde serán arrojados todos los condenados que no tengan escritos sus nombres en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20, 15. Jesús también habló de la Gehenna en este otro importante pasaje que va a leer. Se encuentra en Mateo 10, 28.
Mateo 10, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna.
Fíjate lo que dice el texto, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Fíjate cómo Jesús está hablando de destruir el alma y el cuerpo. Dice que los malvados, dijo Jesús, serán destruidos por Dios en la Gehenna, destruidos en cuerpo y alma. Es decir, Jesús dijo bien claro que ellos serán destruidos en un fuego literal. ¿Y cómo sabemos que será un fuego literal? Porque si la Gehenna de Jerusalén tenía un fuego literal que destruía y reducía a cenizas los cuerpos muertos de animales, entonces significa que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis también será literal, ya que los condenados también serán quemados en el fuego y reducidos a cenizas. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en muchos pasajes. Por ejemplo, hay uno muy importante que es en Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3, donde se dice bien claro que los malvados serán quemados y reducidos a cenizas. A cenizas. Y para que sean reducidos a cenizas, pues tienen que ser quemados con un fuego literal. Así que ese lago de fuego será absolutamente literal. Nada de algo simbólico, como estos engañadores pretenden hacernos creer. Obviamente la Gehenna, mencionada por Jesús en ese pasaje de Mateo 10, 28, que ha leído antes la hermana, no era la Gehenna menor que existía fuera de las murallas de Jerusalén. O sea, Jesús ahí no se estaba refiriendo en concreto a esa Gehenna de Jerusalén, a ese basurero de Jerusalén, no. Donde eran quemados todos los desperdicios de la ciudad, sino que Jesús estaba refiriendo a otro tipo de Gehenna, a la Gehenna mayor, es decir, al futuro lago de fuego, donde serán todos los malvados lanzados y destruidos en cuerpo y alma, que menciona ahí el libro del Apocalipsis. Pues bien, vamos a analizar ahora esas palabras de Jesús en Mateo 10, 28, que es un pasaje muy, muy importante. En primer lugar, la palabra griega que ha sido traducida por alma, ahí en ese texto, es la palabrita psije. Esta palabra significa simplemente ser viviente. Ya se refiere a un ser humano o a un animal. También en la Biblia a los animales se le llaman almas, almas vivientes. Adán, por ejemplo, se convirtió en un alma viviente, en una nefes, en hebreo, la palabra hebrea utilizada es nefes, en un alma viviente, lo podéis leer en Génesis 2.7. La palabra hebrea que significa lo mismo que sije, repito, es nefes. Y siempre en la Biblia se refiere a personas, o también se refiere a animales. Nunca se refiere a un alma inmortal. La sije o nefes se refiere, por tanto, al ser viviente que respira, sea humano o animal. En segundo lugar, la palabra griega que ha sido traducida por matar es apoktein y corresponde a la número 615 de la prestigiosa concordancia de palabras griegas de Strong. Y esta palabrita griega, además de matar, también significa destruir. En tercer lugar, la palabra griega que ha sido traducida por destruir es apolumi y corresponde a la número 622 de la concordancia de Strong. Pues bien, resulta que esta palabrita griega, apolumi, se puede traducir por matar y también por destruir completamente, o lo que es lo mismo. La palabra griega apolumi significa aniquilar. Se refiere a una destrucción completa, total, de la persona en el lago de fuego. Lo cual es todo lo contrario, fijaos bien, a conservar con vida a esa persona. Los que dicen que la palabra griega pulumi, dicen ellos que no significa aniquilar, sino conservar con vida, dicen, sencillamente, están mintiendo como vulgares hijos del diablo, ya que cuando nosotros destruimos algo completamente en el fuego, no lo estamos conservando con vida, sino que lo estamos aniquilando, lo estamos destruyendo y reduciendo a cenizas. De ninguna manera lo estamos conservando con vida por la eternidad. En cuarto lugar, la palabra griega Gehenna corresponde a la número 1067 de la concordancia de Strong. Y dicha palabra es de origen hebreo y se refiere al valle o barranco de los hijos de Enón, que era un valle fuera de las murallas de Jerusalén, donde eran arrojados todos los desperdicios de esa ciudad para ser quemados totalmente y destruidos por el fuego. La carne podrida, como dije anteriormente, la carne podrida que no era consumida por el fuego, pues era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Y esto lo podéis comprobar, repito, cualquiera de vosotros, yendo a cualquier diccionario bíblico. Jesús sencillamente lo que hizo es utilizar ese lugar de destrucción por fuego, llamado la Gehenna, como una ilustración gráfica del futuro lugar de destrucción de todos los malvados que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre, donde van a ser arrojados todos los malvados y destruidos en cuerpo y alma, completamente. Mirad, nadie podía vivir en la Gehenna de Jerusalén, pues todo era quemado y destruido por el fuego. Todo. Pues de igual manera, nadie podrá vivir eternamente en el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis. Pues todos los malvados van a ser quemados y destruidos totalmente, hasta que sean reducidos a cenizas. Esto es tremendamente importante, ya que si Jesús utilizó como ilustración gráfica la Gehenna como el futuro lugar de destrucción de todos los malvados, pues está bien clarito. Igual nadie podía vivir ahí en la Gehenna, no era un lugar donde nadie pudiera vivir, sino que todo era muerto, era consumido por el fuego, porque de igual manera nadie podrá vivir en la Gehenna, o mejor dicho, en el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, así de sencillo. Jesús sencillamente dijo que el ser humano solamente puede matar o destruir el cuerpo físico de carne y huesos. Sin embargo, el alma, dijo Jesús, es decir, la persona completa, no la puede destruir en el lago de fuego. El ser humano no puede destruir a la persona en el lago de fuego. Solamente Dios el Padre tiene el poder de arrojarlos al lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. El pasaje de Mateo 10:28, fijaos, en ninguna parte enseña que el alma sea inmortal. Lo que dice es que el ser humano no puede destruir el alma, es decir, la persona, en el lago de fuego. Este poder solo lo tiene Dios. Precisamente lo que enseña Mateo 10:28 es que el alma sí que es mortal y puede ser destruida en el fuego, ya que Jesús lo dijo bien clarito, que tanto el cuerpo como el alma serán destruidos en el fuego, en la Gehenna. Es decir, la persona completa, cuerpo y alma, será quemada y destruida en el lago de fuego mencionada en el Apocalipsis. Y como ya dije, destruir algo en el fuego es todo lo contrario a conservarlo con vida. En sexto lugar, esto es muy importante que todos lo entendamos, es crucial, para que no seamos engañados por todos estos falsos maestros y falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, sean católicos o sean evangélicos, los cuales enseñan todos estos embusteros y lo repiten una y otra vez esa espantosa mentira diabólica de que Jesús habló del infierno, dicen ellos. Cristo, repito, habló de la Gehenna, y que como ya hemos demostrado, era el basurero de Jerusalén, y también habló de otra Gehenna aún mayor, donde todos los malvados van a ser destruidos por Dios en cuerpo y alma, tal como leemos en Mateo 10:28. Ahora bien, ¿vivía algo en la Gehenna? ¿Los animales muertos que arrojaban a ese lugar, a ese basurero de Jerusalén, vivían ahí en ese lugar? Pues claro que no. Todo lo que era arrojado en la Gehenna era completamente destruido por el fuego. Y la carne podrida, que no era consumida por las llamas, pues sencillamente era devorada por los gusanos de la putrefacción. Esos gusanos de los cadáveres. Ya sabéis que cuando un animal muere, un ser humano muere, ¿qué es lo que ocurre? Pues que salen los gusanos de la putrefacción y se comen el cadáver. Por eso dijo Jesús que el gusano no moría en la Gehenna, porque siempre había gusanos de la putrefacción que se comían los cadáveres, los cuerpos muertos que arrojaban a ese lugar. En ese lugar siempre había fuego, nunca se apagaba. ¿Y por qué nunca se apagaba el fuego de la Gehenna? Porque siempre estaban arrojando animales muertos para ser destruidos. Había ahí azufre, que era lo que hacía que esas llamas pues siempre estuvieran ahí encendidas. Igualmente el gusano de los cadáveres, el gusano de la putrefacción, pues nunca moría porque siempre había gusanos que se comían la carne podrida que arrojaban a ese lugar. Mira, suponiendo que a esa Gehenna de Jerusalén, a ese basurero de Jerusalén, arrojaran en algún momento algún animal moribundo, todavía con vida, este animal moría totalmente en ese lugar y era consumido por el fuego hasta quedar reducido completamente a cenizas. No seguía viviendo en ese lugar, ahí ese animal. Por consiguiente, lo que sucedía en la Gehenna de Jerusalén es exactamente lo mismo que ocurrirá en la Gehenna mayor, que será ese futuro lago de fuego y azufre que menciona el Apocalipsis. Ese futuro lugar de destrucción, el lago de fuego y azufre, no será un lugar de vida eterna. Nadie vivirá eternamente en el lago de fuego, en un sufrimiento sin fin, sino que será un lugar de tormento, de dolor, pero también de destrucción total, ya que ahí serán quemados y reducidos a cenizas todos los malvados. Por consiguiente, esto es muy importante que a todos les quede claro. Lo mismo que ocurría en la Gehenna de Jerusalén es lo que ocurrirá en el lago de fuego y azufre, que es esa Gehenna mayor que se menciona en el Apocalipsis. La Gehenna de Jerusalén era un lugar real, físico, y de igual manera el lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, será también un lugar real y físico. En la Gehenna de Jerusalén había un fuego literal, y por lo tanto en la Gehenna mayor, en ese lago de fuego, también habrá un fuego literal. Y esto obviamente destroza completamente esa mentira, enseñada por una de las sectas más falsas y diabólicas que existen en el mundo, que son los llamados testigos de Jehová, los cuales enseñan la mentira de que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis es simbólico. Dicen ellos que solamente que simboliza la destrucción eterna, dicen ellos que no será un lugar de fuego literal. Y también enseñan la espantosa mentira del diablo de que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento o dolor cuando sean destruidos por Dios. Pues bien, leemos ahora estas palabras de Jesús, las cuales demuestran de forma clara e irrefutable que los malvados sí que serán arrojados a un fuego literal, completamente literal. Para veáis cómo mienten esta secta diabólica que son los llamados testigos de Jehová. Y otros también que no pertenecen a esa secta diabólica, pero que enseña la misma doctrina de demonios que enseña esta secta falsa. Vamos a escuchar estas palabras que dijo Jesús.
Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Fijaos que el pasaje es tan sencillo de entender que hasta un nene de 7 años lo entiende. Jesús dijo que de la misma manera, fijaos, de la misma manera que se arranca la mala hierba, es decir, la cizaña, y se quema en el fuego, también los ángeles recogerán a todos los malvados y los echarán en un horno de fuego, cuando llegue el fin del mundo, y ahí llorarán y crujirán de dientes. Este pasaje de Jesús es impresionante, pues enseña lo siguiente. En primer lugar, el fuego donde arrojaban la cizaña, esa hierba mala para ser quemada, era un fuego literal, no era un fuego simbólico. En segundo lugar, Jesús dijo que cuando llegue el fin del mundo, entonces Jesús enviará a sus ángeles, recogerán a todos los malvados y también serán arrojados a un fuego literal, a un horno de fuego. Si el fuego que destruía la cizaña, esa hierba mala, era un fuego literal, entonces ese horno de fuego, donde serán arrojados todos los malvados, también será un fuego literal. Por eso es que dijo Jesús, fijaos bien, de la misma manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. De la misma manera será un fuego literal, más claro no puede ser. Fijaos ahora y poner mucha atención. Jesús dijo que los malvados serán arrojados a ese fuego para ser quemados, ¿cuándo? Cuando Él venga en gloria, es decir, cuando llegue el fin del mundo, no antes. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por el maldito sistema iglesiero apóstata, la iglesia católica, las mal llamadas iglesias evangélicas, de que los malvados ya están ardiendo en el infierno, es totalmente mentira. Es una terrible mentira del diablo, ya que Jesús dijo bien clarito en ese pasaje que esos malvados serán arrojados al fuego únicamente cuando Él venga en gloria al fin del mundo. Y esto lo explicó Jesús más extensamente en ese pasaje de Mateo 25, 31 al 46. Ahí lo dijo también bien clarito, que los malvados serán arrojados al fuego cuando Él venga en gloria a reinar. No cuando mueren, no cuando mueren. Será cuando Cristo venga en gloria y entonces a los malvados les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En cuarto lugar, Jesús dijo también en ese pasaje que en ese lugar de fuego los malvados llorarán y crujirán de dientes. Es decir, tendrán un terrible dolor y estarán totalmente aterrorizados cuando vean esas llamas que los destruirán. Por lo tanto, la doctrina enseñada por esta secta diabólica, absolutamente diabólica, de los llamados testigos de Jehová, de que los malvados no tendrán ningún tipo de tormento o dolor en ningún fuego literal cuando sean destruidos, es una de las mayores mentiras de Satanás. Esta doctrina de los llamados testigos de Jehová es igual de falsa, diabólica y perversa como la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno enseñada por el SIA. Es decir, la doctrina de que los malvados vivirán eternamente en el lago de fuego, en un sufrimiento sin fin, en un sufrimiento eterno, es tan falsa y diabólica como la que enseñan los testigos de Jehová. El propio libro del Apocalipsis dice bien claro que los malvados serán atormentados en fuego y azufre, es decir, tendrán un gran dolor. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 14, versos 10 y 11. Y resulta que en la parábola del rico y Lázaro, Jesús también dijo que los malvados, representados por el rico de la parábola, serán atormentados por esas llamas, tal como le sucedía a ese rico de la parábola. Tú lo puedes leer en Lucas 16, 23. Y más adelante, estudiaremos esta parábola del rico y Lázaro, pues de forma mucho más extensa. Los malvados, por lo tanto, serán atormentados en un lago de fuego literal, y en ese lugar llorarán y crujirán de dientes, y cada uno de ellos sufrirá el justo grado de castigo que le corresponda, conforme a lo que hicieron en la tierra, aquí en la tierra, cuando vivieron. Ya que Jesús, cuando venga en gloria, pagará a cada uno según sus obras, según lo que hizo aquí en la tierra, como leemos en Apocalipsis 22, 12. Y cuando esos malvados ya hayan sufrido el justo grado de tormento, de dolor que le corresponda por sus obras, por lo que hicieron aquí en la tierra, entonces Dios los destruirá totalmente en ese fuego, en cuerpo y alma. Tal como dijo Jesús en Mateo 10, 28, que ya hemos estudiado más arriba. Vamos a ver ahora lo que dijo el propio Dios en este tremendo pasaje de Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3.
Malaquías 4, versos 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos.
Observad atentamente cómo este pasaje de Malaquías habla del futuro día del Señor Yahvé. Y ese día del Señor será sencillamente el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. ¿Y qué es lo que dice? Que entonces todos los malvados arderán como arde la estopa. El Señor refiriéndose a Jesús, los abrasará en un fuego literal, ya que el texto bíblico dice que ellos serán ceniza debajo de los pies de los salvos. Y esto armoniza completamente con lo que dijo Jesús en Mateo 25, 31 al 46. En esta tremenda profecía de Jesús, se dice bien claro que cuando Él venga en gloria a la tierra a reinar, entonces Él enviará a todos los malvados, a todos los condenados, al fuego eterno. Como leemos en el verso 41, apartar de mí, malditos, al fuego eterno, es decir, al castigo eterno, como dice luego el verso 46. Y este castigo eterno consistirá en la destrucción eterna de los malvados en ese fuego literal. Y entonces serán reducidos completamente a cenizas, como dice esa tremenda profecía de Malaquías capítulo 4. Lo cual demuestra de forma irrefutable que ese castigo del fuego eterno será absolutamente literal. De ninguna manera será un fuego simbólico, sino un fuego totalmente literal, ya que ese lago de fuego será creado aquí en la tierra cuando Jesús venga en gloria. Y en ese lago de fuego serán arrojados todos los malvados cuando Jesús venga a la tierra con todos sus ángeles para juzgar a las naciones. Observad atentamente que en Mateo 25:46 Jesús habló bien claro del castigo eterno. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna, dijo Jesús. Fijaos que habla del castigo eterno, no de un sufrimiento eterno. Y el castigo eterno será sencillamente la destrucción eterna de todos esos condenados en ese fuego eterno, que va a ser creado aquí en la tierra cuando Jesús venga en gloria. Fijaos bien que la misma expresión, el castigo del fuego eterno, en la que aparece también en la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 7, donde se dice bien claro que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, fijaos bien, acordar esta palabra, de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El libro del Génesis dice que esas ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas por un fuego literal enviado por Dios. Esas ciudades fueron quemadas y reducidas a cenizas. Esas ciudades dejaron de existir. Esas ciudades ya no siguen ardiendo actualmente, indicando así que ese fuego eterno o castigo del fuego eterno de ninguna manera se está refiriendo a un sufrimiento eterno, sino a la destrucción eterna. De la misma manera, que todos los malvados también serán quemados en un fuego literal y reducidos a cenizas, es decir, dejarán de existir. Lo mismo que le ocurrió a esas ciudades de Sodoma y Gomorra, pues es lo mismo que le va a ocurrir a todos los malvados en el día del juicio, cuando sean destruidos. Observad atentamente que el apóstol Judas Tadeo dijo bien claro en ese pasaje, en el verso 7, que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el mismo fuego literal que destruyó esas ciudades de Sodoma y Gomorra es el mismo fuego literal que va a destruir a todos los malvados, a todos los condenados en ese lago de fuego mencionado en el Apocalipsis. Y es muy curioso que todos los mentirosos y falsos cristianos que niegan la literalidad del lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, luego ellos se contradicen a sí mismos, diciendo la burrada de que el fuego que Dios enviará del cielo sobre todos los malvados y que los consumirá, dicen que sí, que será un fuego literal, fijaos. Pero luego dicen que el lago de fuego mencionado en el versículo siguiente no será literal. Vamos a leer el pasaje, vamos a escucharlo, para que veáis cómo mienten todos estos farsantes, santurrones, estos falsos cristianos, que niegan la literalidad del lago de fuego. Vamos a leer el texto, que está en Apocalipsis, capítulo 20, versos 9 y 10. Y ya con este versículo y el comentario que voy a hacer, terminamos la primera parte de este ciclo de estudio tan importante. Adelante.
Apocalipsis 20, versos 9 al 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos.
Fijaos lo que dice el versículo 9, fijaos, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y luego dice el versículo 10, el siguiente dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Pues bien, el fuego que descenderá del cielo y consumirá a todos esos enemigos del reino de Dios será totalmente literal. Ese fuego mencionado en el versículo 9. Por lo tanto, el lago de fuego mencionado en el versículo siguiente, donde serán arrojados todos los condenados, también será un fuego totalmente literal. Solo un farsante y mentiroso patológico puede decir esa tontería de que el primer fuego, el mencionado en el versículo 9, será literal, pero luego decir que el segundo fuego, el lago de fuego mencionado en el versículo siguiente, no será literal. Debéis de saber también que el castigo o tormento de todos los malvados en el futuro lago de fuego será proporcional al grado de maldad que cada uno de los condenados hicieron cuando vivieron en la tierra. Pero esto es lo que vamos a ver en la próxima escuela. Lo enseñó Jesús claramente, lo vamos a ver en la próxima escuela que tengamos. Cómo ese castigo, ese dolor, esa condena en el lago de fuego será proporcional a los hechos, a las obras que todos estos condenados hicieron en la tierra cuando vivieron. No todos van a sufrir igual en el lago de fuego. Todos serán destruidos en cuerpo y alma, pero no todos van a sufrir el mismo grado de castigo, sino que habrá diferentes grados de castigo, como veremos en la siguiente escuela bíblica. Ya entramos, por tanto, en la segunda sección de esta escuela de hoy, y ya cuando queráis vosotros podéis enviar vuestras aportaciones en audio.
Hola, hermanos. El estudio sobre el lago de fuego que se ha dado queda bien claro que va a ser literal. Todos los textos que se han leído y se han analizado concuerdan, y en uno de los últimos que se leyó, que fue Apocalipsis 29, que dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y me quedó muy claro que se va a hacer más extensivo y más analizado en la segunda parte del estudio, que de acuerdo al grado de maldad va a ser el sufrimiento en este lago de fuego. Y por ende, el que más va a sufrir va a ser Satanás, como dice el verso 10 que acabo de leer de Apocalipsis 20. Y quedan bien refutadas las falsas doctrinas con lo que vimos aquí en este estudio, en cuanto a los sufrimientos eternos, por ejemplo, o también a lo que profesa la falsa religión de los testigos de Jehová, de que no va a haber sufrimiento. O sea, tanto una como la otra son falsas doctrinas y quedaron bien refutadas con todo lo que se estuvo tratando en este estudio. Y me parece muy conveniente el hecho de tener en cuenta las correctas traducciones. Mal traducido, infierno, que significa debajo de la tierra, que viene de la palabra en latín infernus, que no tiene nada que ver con lo que es la correcta traducción, que es el lago de fuego. Y por lo que entendí, este lago de fuego va a estar bien vigente cuando Jesús venga en gloria para todos los malvados que en ese momento estén vivos, cuando sea el fin del mundo, que serán arrojados al lago de fuego. Y después de los 1000 años, cuando se produzca la segunda resurrección de los malvados que hayan muerto durante toda la historia de la Tierra desde que fue creada, ahí serán arrojados después de estos 1000 años todos los malvados, y también ya ahí va a ser arrojado Satanás.
Así es, hermano Rodolfo. Muy bien, por los mensajes que has enviado. A ver, muchos dicen que dónde va a estar el lago de fuego y cuándo será creado el lago de fuego. Mirad, aquí hay un pequeño error de algunos que no entienden esto bien o no lo saben. Muchos creen que el lago de fuego solamente va a existir después del milenio. Se basan en lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20, el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, y eso va a ocurrir después del milenio. Pues no. El lago de fuego, un lago de fuego, va a ser puesto aquí en la tierra cuando Cristo venga en gloria aquí a la tierra a gobernar a las naciones, cuando juzgue a las naciones, como dice Mateo 25, aquí en la tierra, en la superficie de la tierra, será puesto un lago de fuego. Lo dijo Jesús bien clarito en Mateo 25, 41. ¿Qué le iba a decir Jesús a las cabras, a los que sean colocados a su izquierda y no quisieron tener misericordia con los cristianos verdaderos cuando estos pasaron por la tribulación? ¿Qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué dice el verso 46? E irán estos, es decir, las cabras, al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Es decir, que en la tierra, cuando Cristo venga a la tierra, será puesto un lago de fuego. Habrá un lago de fuego donde van a ser arrojados todos estos malvados, todos estos adoradores de la bestia, que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, van a ser arrojados a ese fuego y destruidos completamente. Y luego, después del milenio, cuando los muertos malos, los malvados, resuciten, pues igual van a ser arrojados, pues en otro lago de fuego, así de simple, en otro lago de fuego donde también serán quemados y destruidos para siempre. Por lo tanto, esto es importante, cuando Cristo regrese, cuando Él venga a la tierra a juzgar a las naciones de la tierra, será puesto un lago de fuego aquí en la tierra, habrá un lago de fuego, donde una vez que Cristo emita la sentencia de muerte, les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Y cuando habla ahí Jesús del fuego eterno, evidentemente se refiere al lago de fuego. Lo llama el fuego eterno no porque esté ardiendo eternamente, no, sino porque será un fuego enviado por Dios que los va a destruir completamente. Es un fuego eterno, es un fuego que nadie puede apagar, pero una vez que hayan sido quemados y destruidos todos los malvados, pues se va a apagar por sí solo, así de simple. Tú cuando echas algo en el fuego, echas combustible en el fuego, echas cosas, echas madera, por ejemplo, al fuego, ese fuego arde. Pero si no le echas combustible, si no alimentas ese fuego, ¿qué es lo que ocurre con ese fuego? Pues que se apaga, ¿verdad? Porque ya no hay nada para quemar. Ese fuego se apaga por sí solo. Pues eso mismo es lo que va a ocurrir con el lago de fuego. Dios va a arrojar ahí a todos los malvados, y cuando hayan sido destruidos y reducidos a cenizas, pues ya no habrá nada que quemar. Y por lo tanto ese fuego pues se apagará por sí solo, así de simple. Y lo mismo va a ocurrir después del milenio, cuando los malvados resucitados sean arrojados también a otro lago de fuego y destruidos completamente. Esa es la correcta enseñanza sobre el tema este del lago de fuego. Así que el lago de fuego no va a ser algo que va a existir solamente después del milenio, sino que cuando Cristo venga a la tierra será colocado también un lago de fuego aquí en la tierra. ¿En qué parte de la tierra se va a colocar el lago de fuego? Bueno, yo estoy convencido que va a ser colocado pues en el mismo lugar, en el sitio donde Cristo va a juzgar a las naciones, ahí en Israel, en Oriente Medio, en Jerusalén, por toda esa zona. Cuando se han juzgado a las naciones, pues será colocado un lago de fuego. No sabemos qué dimensiones tendrá, cómo será de grande, no lo sabemos, porque no lo dice la Biblia, pero habrá un lago de fuego. Y ahí a ese lugar van a ser arrojados todas las cabras, todos los malvados que no quisieron tener compasión, misericordia con los verdaderos cristianos, cuando estos fueron perseguidos, cuando estos fueron masacrados por la bestia, o sea, ahí a ese lugar terrible los va a arrojar Jesús, y van a ser quemados, atormentados con fuego y azufre, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma.
Hermano, vea, es lo mismo bautismo del Espíritu Santo que llenura del Espíritu Santo.
Hola, hermano Marcelo. A ver, el bautismo del Espíritu Santo es cuando somos bautizados en un solo cuerpo, como dice el apóstol Pablo, porque por un solo Espíritu fuisteis bautizados en un solo cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu. El Espíritu nos une al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y el ser llenos del Espíritu es otra cosa diferente. El ser llenos del Espíritu es lo que ocurrió, por ejemplo, con los discípulos el día de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo. El ser llenos del Espíritu es lo que tenemos que, como dijo el apóstol Pablo, antes sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y fíjate que esas palabras se las dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, creo que fue a la de Éfeso. O sea, hermanos, a cristianos que ya tenían el Espíritu. El ser llenos del Espíritu es una llenura del Espíritu de Dios que nos da poder, poder para testificar. Eso es la llenura del Espíritu. Y es diferente, evidentemente, al bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando somos unidos por un mismo Espíritu en un solo cuerpo. Son dos cosas diferentes. Esto que estoy diciendo, evidentemente, no tiene que ver nada con lo que enseñan las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales dicen que el ser llenos del Espíritu es cuando comienzas a proferir esas babosadas estúpidas, esas falsas lenguas. Pues eso no tiene que ver nada con ser llenos del Espíritu. Entonces, el ser lleno del Espíritu es sencillamente ser llenos del poder de Dios, que es lo que ocurrió con los discípulos el día de Pentecostés. Fíjate que cuando fueron llenos del Espíritu, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues dice que comenzaron a testificar, sin miedo alguno, a testificar de Cristo, a hablar de la resurrección sin temor alguno, a la persecución, al martirio. Eso es cuando uno está lleno del Espíritu de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.